Cerramos con tres telegramas. Primero, Karina.
No, un tema que fue bastante central para las autoridades de educación de primaria el año pasado, que fue la superpoblación de algunas escuelas. Ustedes no sé si recuerdan que había hasta 60, 50 alumnos, sobre todo en Maldonado. Eso en principio se había solucionado el año pasado. Y este año, hablando ayer con una chica joven que trabaja todo el día, que tiene dos hijas y que vive en Verde y Sol, me decía, mira, me pusieron una de mañana y de tarde, y es porque no hay un grupo en la mañana y por lo tanto en la tarde hay 40 y pico de nenes juntos. Por favor, de verdad, volvamos a prestarle atención a ese tema. Es imposible aprender de a 50, sobre todo en los barrios más carenciados, y sobre todo cuando queremos tener un Uruguay productivo en el que las mujeres trabajen. Es imposible trabajar sin un mínimo apoyo público en ese sentido.
Tú, Fernando, también vas por el lado de la educación, ¿no?
Exactamente, sí. Algo que pasó desapercibido, sorpresivamente también en el discurso de Vázquez, es que la semana pasada llegaron las 200 computadoras portátiles del gran plan Ceibal para la escuela de Florida, donde se va a hacer el primer intento.
Sí, son las primeras 200, las del plan piloto, digamos, ¿no?
Exactamente, sí.
Están en este momento, ¿en qué proceso? Están siendo revisadas, estudiadas, según decía el ingeniero Juan Grompone, para terminar efectivamente usándolas en esas zona del país, ¿no?
Sí. Primero se probaron en una escuela, después en un departamento, después en todo el país.
La idea es que sean de los nenes, ¿no? Sí. Que lleguen a la casa. Esa es la diferencia con las escuelas que han tenido sus salas de computación y ha terminado siendo una experiencia buena, pero no tanto como se ha querido.
Manuel Flores va a morir. Eso es moneda corriente. Morir es una costumbre, que sabe tener la gente.
Con esa voz que estamos escuchando, tiene que ver el último telegrama, el que traía hoy Luciano Álvarez.
Sí, yo me desperté esta mañana con la noticia en perspectiva y a los 5 minutos me estaba llamando Carlos da Silveira para charlar del asunto. Y yo fui del círculo de amigos de Eduardo entre los años 75 y 80 hasta que me fui del Uruguay. Y yo creo que Eduardo le llegó tiempo, tenía que morir, lo digo así. Es un individuo maravilloso que sufrió muchísimo. Realmente la vida de Eduardo fue una permanente tortura, fue un calvario realmente. Y dentro de ese calvario era un individuo con una capacidad espiritual formidable. Yo recuerdo que en esos años, que todos estábamos en plena dictadura y que nos preocupaba mucho la política, Eduardo era comunista y todos estábamos militando de alguna manera. Siempre con Eduardo nos teníamos unas larguísimas tenidas sobre temas de espiritualidad, cosa muy rara para la época. Pero los dos nos atraía particularmente el tema de las preguntas sobre Dios, en fin, todos esos temas de espiritualidad nos conmovían mucho a los dos y nos encontrábamos largas horas. Fuimos compañeros en el primer intento de la Escuela de Cinemateca, de que era una escuela de cine en Uruguay. Fuimos a una barra donde estaba Carlos da Silveira, estaba él, estaba Víctor Cuña, una cantidad de gente que estuvimos inscritos en ese primer grupo, y ahí tenemos una amistad muy entrañable. También nos tocó a todos nosotros vivir los duros momentos donde tuvo sus intentos de suicidio, de hospitalización. En esos años convivía con una mujer maravillosa, se llama Chichila, también formaba parte de ese grupo. Después, cuando volví a Uruguay, ya habían cambiado mucho las cosas. Darno había logrado un espacio importante en la consideración pública, en la época que nosotros andábamos allí. El círculo de gente que decía que era un genio éramos muy pocos. Yo recuerdo que trabajaba en Radio Sarandita, estaba siempre de hablar del Darno y me daban muy poca entrada. Pero bueno, ya después de esos años nos encontrábamos algunas veces, pero el mundo había cambiado. Y entonces esa sensación ambigua que me genera el tremendo dolor realmente físico de la muerte de alguien al que quise y admiré muchísimo, y esa sensación de alivio de cerrar un periplo de una vida muy, muy dramática.
Eduardo Armoyans falleció en la madrugada de hoy a los 53 años de edad. 53. Sus restos están siendo velados en la empresa Martinelli, Santiago de Chile y Canelones, en la sala 103. Y se anuncia que el cortejo partirá hacia el cementerio central a las 15:15.
En perspectiva.
Luciano Álvarez, Karina Novarese y Fernando Rosenblatt han estado con nosotros en esta tertulia junto al profe Ricardo Piñerúa y a Rosario Castellanos, que han sido invitados. Nos reencontramos en cualquier momento en la semana que viene, ¿les parece?
Nos vemos.
Hasta luego.